Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a escuchar, a seguir aprendiendo e intercambiar desde lo que nos duele, pero también desde lo que nos alegra. Soy indígena Nasa del suroccidente de Colombia y vengo en representación de Pueblos en Camino. Quisiera compartirles como tres sensaciones que hemos venido sintiendo, no solamente en estos dos días, sino a lo largo de la lucha y la resistencia por la autonomía desde todas partes. Uno es que es clarísimo que la muerte nos acecha permanentemente, está al lado de nosotros. El despojo, la exploración, la explotación sigue paso a paso lo que hacemos. Este sistema de muerte nos ha demostrado que es capaz de desterritorializar no solamente los cuerpos que habitamos, sino también nuestra tierra, sino también nuestro imaginario. Es capaz hasta de intentar mercantilizar la vida toda. Está ahí para convertirnos en mano de obra y para terminar de sacarle todas las sangres a nuestra madre tierra. Eso lo sabemos y cada día más nos sigue quedando más claro. Estamos en medio de la tormenta ya, no viene, ya está ahí. Si vemos el Medio Oriente, si vemos aquí a Ayotzinapa, si vemos en Colombia Buenaventura, o sea, si nos ponemos a enumerar, no vamos a terminar el listado de todo lo que nos está despojando y nos está matando en todo nuestro Avia Yala. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, que está ahí, que es un desafío permanente y que tenemos que estar parados, tenemos que estar de pie frente a esa muerte. Dos, que existen muchísimas experiencias, muchísimas resistencias, muchísimas autonomías, pero por lo que vemos y sentimos, parece que ya el sistema las conoce incluso mejor que nosotros. Sabe quiénes somos, sabe dónde estamos, tienen mapeos de todos los bienes comunes en todo el mundo y no solamente saben explotarnos y exterminarnos, sino que también nos capturan. Esta palabra que nombramos aquí la capturan. Ellos hablan de madre tierra, ellos hablan de buen vivir, ellos hablan la misma palabra que nosotras y nosotros y hasta nos confunden. Creemos que son ellos. Crean eventos, crean organizaciones contra las nuestras, pero con nuestras propias palabras y vamos detrás de ellos porque nos creemos que somos parte de ellos y no lo sabemos reconocer. Entonces, como que ese segundo desafío, a pesar de que hay autonomías, a pesar de que hay resistencias y todo un camino, nos lo están confundiendo, nos están poniendo trampas y desafortunadamente estamos cayendo en esa trampa porque nos creemos ello. Entonces, el desafío de esta segunda cosa que quiero decir es cómo reconocer la cerca que nos ponen al territorio del imaginario, cómo reconocer que el mismo cuerpo nos lo están deshabitando y cómo reconocer que el territorio solamente es mercancía para ellos. Y la tercera cosa que quisiera decir es que me alegra mucho verlas aquí, aquí reunidas, así seamos pocos, seguramente aquí estamos los que pudimos llegar, los que hicimos los mayores esfuerzos, seguramente mucha gente no está aquí porque está peleando por su partido político, porque de pronto también le está poniendo el cuerpo a la minería, a las hidroeléctricas y todos no pudieron venir. Entonces, como que esa tercera parte que quiero decir es que el desafío que tenemos ahora es tratar de ver más allá y más acá de lo que nos impone este sistema de muerte. Dos ejemplos concretos. Yo creo que todas y todos recordamos el reciente asesinato de Berta Cáceres, ¿cierto? ¿Quién se pudo imaginar, quién pudo concebir que iban a asesinar a Berta Cáceres? Si era la mujer que hablaba con los ríos, que defendía su territorio, el agua de las hidroeléctricas, y era un referente no solamente desde Honduras, sino global. Inclusive le dieron un premio, la reconocieron y uno cree que por esas protecciones que tiene no le va a pasar nada, pero la mataron. La quisieron matar para que no siguiéramos en la defensa del territorio. Entonces, ellos ya sabían qué iba a pasar. Saben, los asesinamos y lo que va a pasar son miles de cartas, miles de firmas, movilizaciones, hacemos lo mismo, nos meten a la cárcel y ahí seguimos. Eso no, ellos ya lo saben. Entonces, ¿cómo hacer para examinar lo que estamos haciendo y ver qué otra cosa que vemos no es posible, tenemos que hacer? Porque lo mismo que venimos haciendo en los últimos 20, 10 años, ellos ya lo conocen mejor que nosotros y cada vez que lo hacemos tienen una respuesta mejor para ellos, para el beneficio del sistema capitalista, para el beneficio de la acumulación, ¿cómo pensarlo? Y lo último que quisiera decir es que uno de los principales desafíos que tenemos todas y todos en nuestra Colombia querida y adolorida también, seguramente sabrán lo que está pasando, entonces el desafío es cómo construir nuestra paz, pero no una paz que blinde el sistema económico, no una, paz, una, no una paz que nos capture con ríos de dinero para que hagamos lo que el desarrollo y el progreso quieren, sino una paz que libere nuestros territorios de las hidroeléctricas, una paz que nos libere de los tratados de libre comercio, una paz que no permita la minería, una paz que defienda y libere a la madre tierra. Y en ese sentido me parece que además de fortalecer, de encontrarnos como estamos aquí entre pueblos desde México, también es un desafío tener resistencias y autonomías con los otros procesos en el mundo que lo están haciendo. Entonces, para terminar, quisiera hacer solamente dos invitaciones. Las y los compañeros que están sufriendo la guerra ya desde Venezuela, sin comida, sin alimentos, sin cómo poderse organizar, ellas y ellos, desde muchos años atrás, vienen creando sin mucha bulla, sin mucho espectáculo, sin darse mucho a conocer, hombres y mujeres que se han llamado guardianes y guardianas de las semillas. Desde hace mucho tiempo están viendo cómo custodiar las semillas porque ya son propiedad de Monsanto. Cómo cuidarlas, protegerlas y seguir cultivando esa vida. Ellas y ellos, sin nada de recursos, con las uñas, con la autogestión, nos están invitando a todas y a todos, y extiendo la invitación para la primera internacional ecosocialista que van a hacer el siguiente año en Venezuela. Son gente del campo que ha aprendido a vivir con la represión y la guerra, y lo que está haciendo es cómo sembrar y comer sin que haya un supermercado. Y eso nos tiene que servir a todas y a todos, porque cuando la tormenta se intensifique más, si no abren los supermercados, los que no cultivamos nos vamos a morir de hambre. Y la otra invitación es la que nos están haciendo las y los comunidades indígenas del norte del Cauca, que desde hace muchos años han emprendido esta tarea, pero que en los dos últimos años están con más fuerza liberando a Omaquihue, liberando a la madre tierra, liberando a la Pachamama. Están metidos en haciendas de uno de los ricos más grandes del país, Ardila Lule, que tiene repletas las fincas de caña de azúcar y las están arrancando para sembrar frijol, maíz y yuca, comida para la gente. Entonces están desafiando el capital en su territorio, pero también están desafiando a nuestras organizaciones que a veces se dejan cooptar y hasta reprimen esas mismas luchas que vienen desde abajo. Eso quería decir, que me alegra mucho verlos, me alegra mucho encontrarme con ustedes, quiero seguirlos escuchando, quiero seguir aprendiendo, pero que el desafío que nos queda es que el CNI como proceso, como forma otra de organizarnos, encontrarnos, vaya más allá también de los encuentros temporales, sino que el CNI sea como el agua, que camine y esté en movimiento permanentemente, que cree, que habilite, que consolide espacios de decisión y reflexión colectivos y sistemáticos, donde nos estemos mirando las caras y hablando de qué es lo que nos duele, qué es lo que no queremos de este mal gobierno, pero también qué es lo que no queremos de nuestras instituciones. Y ahí sembremos palabra y acción colectiva digna para defendernos de este sistema de muerte. Muchas gracias.